Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si tienes hijos en la ESO o en el bachillerato, habrás tenido que confeccionar el calendario haciendo virguerías, porque algunos gobiernos regionales han adelantado a junio los exámenes de septiembre. Ya lo que nos faltaba para el lío. La cuestión es la siguiente. Los exámenes finales se están realizando a principios de junio, en una primera convocatoria. La repesca, para los que suspendan, se harán a finales de junio. Una convocatoria extraordinaria que sustituye a la de septiembre de toda la vida. También esto va por colegios, no solo por comunidades. La supresión de los exámenes de septiembre, que lleva años implantada en la Comunidad de Valencia o en el País Vasco, se ha ido extendiendo en los últimos años por varias autonomías. Una medida que ha generado cierto debate en el mundo académico y, por supuesto, en las familias. ¿Beneficia al alumno la decisión de adelantar los exámenes de septiembre? ¿Qué opinan los profesores y qué opinamos los padres? Bueno, vamos a responder a estas cuestiones con quien sabe. En este caso, con los maestros. Carmen Guaita, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Muy contenta de saludarte, Ángel.
Igualmente. Oye, lo primero, ¿qué tal tu libro?
Pues la verdad es que acabo de publicar uno de educación, lo que mis alumnos me enseñaron. Espero que os guste. Estoy deseando enviaros un ejemplar.
Qué bueno. Lo que te enseñaron y lo que te enseñan, ¿eh?
Sí, lo que me enseñan a diario, sí.
Claro, claro. Oye, a bote pronto, ¿es bueno que el examen de septiembre, a tu juicio, no se haga en septiembre, sino que se haga a finales de junio?
Pues mira, Ángel, con tu permiso te voy a contestar mi opinión estrictamente personal y un poco a melena suelta, ¿eh? Uh-huh. Yo no lo entiendo, Ángel. Yo no lo puedo entender. La convocatoria de junio, en mi opinión, hace terminar el curso exageradamente pronto para los alumnos que aprueban, con los cuales tienen un mes por delante en el que todavía podrían realizar aprendizajes nuevos. Cuando el estudio se suspende en junio, la asignatura, y el estudio es de gran complejidad, no hay tiempo material de prepararlo. Hay algunos estudios de complejidad alta que precisan a lo mejor una academia durante el mes de julio, o un profesor, o un apoyo.
O retomar el temario entero.
Cuando un alumno tiene una dificultad específica con una materia, una dificultad propia por un problema del aprendizaje de la materia, no tiene tiempo material de resolver su dificultad en apenas un mes. Uh-huh. Y cuando un alumno ha dejado pasar el curso y en los últimos 15 días le dejas estudiar día y noche para, bueno, sacarlo de cualquier manera, no le estás mandando el mensaje de que hace falta un esfuerzo continuo y un curso entero para aprobar una materia. Sí, me puedes decir efectivamente que estos 15 días a base de cafés los puede tener también en agosto, pero no deja de ser agosto. No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Es decir, algo tiene que sacrificar. Es verdad que a las familias les complica menos porque la estructura de las vacaciones de verano pues no se ve afectada. Pero es que un suspenso en junio no es una cosa que complique a las familias, entiendo yo, sino que debe implicarnos a las familias. Es decir, es mucho más que... es una alarma. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Y si algún verano hay que dedicárselo a las dificultades académicas de un hijo, pues hay que hacerlo. Así que yo, sinceramente, soy del equipo septiembre. No sé exactamente, me imagino que País Vasco, por ejemplo, es una comunidad autónoma que tiene muy buenos resultados estudiantiles, con lo cual una medida perjudicial a lo mejor no es. Pero entiendo que hay argumentos, digamos, razonables y de peso a favor de mantener la convocatoria de septiembre.
También hemos invitado a Nicolás Fernández, amigo, es presidente de AMPE, el Sindicato Independiente del Profesorado de la Enseñanza Pública. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Como experto y maestro.
Permíteme primero saludar a mi amiga y compañera.
Qué alegría, Nicolás.
Un saludo muy cordial. Me hubiera gustado que hubieras estado aquí presencialmente.
Pues sí, lo lamento. Tengo que decirte, Ángel, que Nicolás está a punto de ser reelegido de nuevo por un nuevo mandato presidente nacional de AMPE. Uh-huh. Yo ya me atrevo a darte la enhorabuena por anticipado, Nicolás.
Bueno, muchas gracias. Visto cómo estás, todos los nombramientos y las votaciones, déjate. Pero bueno, en cualquier caso, todo pinta. Nicolás, sí. Lo de los exámenes de septiembre, a ti como maestro, ¿Te gusta a bote pronto o no?
No. En principio yo coincido con la reflexión que ha hecho Carmen. Tanto tiempo trabajando juntos, pues hemos debatido esta cuestión en muchas ocasiones. Y hay su peculiaridad y efectivamente esto ha generado siempre una controversia. Con carácter general, el calendario racional requiere que el alumnado esté hasta mediados de junio, desarrollen todos los temarios, hagan los exámenes y los que no tengan un rendimiento satisfactorio, no aprueben, vuelvan en septiembre. Y eso es bueno para el propio alumnado. No estoy hablando incluso desde la mentalidad del profesor, que corporativamente le podía venir bien finalizar el curso, dejar y olvidarnos hasta el curso siguiente. Pero es mejor que vuelvan en septiembre, porque es una nueva oportunidad. No tiene sentido que un alumno que el 10 de junio, el 5, porque ahora además hay otro efecto sobrevenido, que es lo que ha organizado un poquito el caos educativo que se está viviendo en los centros, que han tenido que adelantarse los exámenes de junio a principios de junio, para poder dar un tiempo razonable de 15 días, porque si no, no tenía sentido que de una semana a otra pudieran superar claro. Un temario. Y además, ¿qué pasa con los que han aprobado? ¿Qué hacen en ese tiempo? Se dice que van a estar haciendo talleres.
¿A quién estás discriminando?
Están discriminando primero a los que van bien, que primero han recortado sus temarios porque a marcha forzada ha habido que acortar el trimestre. Después de estos alumnos en muchos centros ni siquiera están en centro, están en casa ya estos días. Yo he hablado con familias que me dicen, pero si ya mi hijo ha aprobado y está... Es decir, es un contrasentido. No quiere decir que haya alguna medida positiva y solamente, desde nuestro punto de vista, lo vemos indicado en el segundo curso de bachillerato por la selectividad y porque el proceso de Bolonia ha introducido un elemento nuevo, que antes la universidad, y lo conoces bien, Ángel, empezaban las clases hace unos años, pues a mediados, en octubre, sí. Y ahora no, ahora se adelantan con esto de los cuatrimestres a septiembre. Y efectivamente, hay que adelantar esos exámenes para que los alumnos puedan seguir en la universidad en el mismo tiempo que todos los alumnos. Fuera de esa cuestión, lo lógico es exámenes en junio y exámenes en septiembre.
Hablando, vosotros, como AMPE, es un sindicato nacional, entiendo, de implantación Exacto. Por toda España. Claro, ¿cómo se organiza desde un sindicato? Pero imagino que la administración igual. En Baleares y el País Vasco llevan ya años llevando esto a junio y no en septiembre. Canarias, Galicia y Castilla y León realizarán los cambios a partir del próximo curso. Extremadura adelantó la convocatoria a junio entre 2004 y 2011, pero luego ha reculado. Cataluña ha vuelto al sistema tradicional. Madrid, Cantabria, La Rioja y Navarra encabezan las quejas porque dice que tienen actividades que son sin Dios.
En los sindicatos vivimos el mismo problema que se da a nivel del Estado, es decir, la complejidad que entraña el hecho del Estado de las autonomías y tener transferida la educación. El Estado como tal solamente tiene una competencia en el calendario, que es el establecimiento de los 175 días lectivos. Y esto formalmente se cumple. Hay exámenes en... Digo formalmente porque este año estamos viendo que en algunas comunidades, dándole a alumnos que se puedan ir a casa estos días, ni siquiera se cumplen los mínimos exigidos. Pero efectivamente la complejidad y la autonomía que tienen también requiere que las organizaciones sindicales se negocien en esos sitios. Fíjese en lo que pasa con el calendario en Cantabria, que tiene un calendario distinto al calendario...
Las vacaciones.
Entonces, pues también vivimos, pero ya digo que el criterio nuestro, en la medida de lo posible, es más, el tiempo nos va dando la razón. Has citado alguna comunidad que ha vuelto otra vez. Castilla-La Mancha, en el año 2004, puso esta prueba en junio y tal, y se han convencido de que lo más racional es volver a septiembre. Hay 8 comunidades ahora que lo han adelantado, pero nosotros creemos que con el tiempo se debe volver al sistema tradicional, por entender.
¿Los padres qué dicen? Carmen, claro, yo te puedo hacer la pregunta desde los dos puntos de vista.
Los padres están muy confusos. Entiendo porque constantemente estamos variando, igual que los profesores, constantemente estamos confusos también. Constantemente estamos variando los modelos, las calificaciones escolares, los calendarios, los criterios, las programaciones. Y de alguna manera hay una especie como de bajada de brazos en el sentido de decir, bueno, venga, dádmelo hecho, venga, ¿cuál es la novedad de ahora? Entiendo que... Y España se merece una estabilidad educativa y espero sinceramente que alguna vez seamos capaces de comprender esto.
Pero, sinceramente, Carmen, ¿eso no es un brindis al sol?
Sí, claro, es un brindis al sol, pero no quiero que sea un brindis al sol. Los profesores, como bien sabe Nicolás, y tú también lo sabes, Ángel, y los padres, todas las personas que estamos en contacto con la gente joven, trabajamos con esperanza, con la esperanza en su futuro. Así que esa esperanza de ninguna manera la podemos perder. Aquí vamos a ser capaces de tener cordura, seguro.
De cara al nuevo gobierno, claro, antes estaba aquí nuestro jefe de economía, Joaquín Mismanos, y le he hecho la misma pregunta. En clave económica, ¿qué? En clave educativa, Nicolás, ¿qué se espera? No vale confundir deseos con realidad.
No, bueno,
¿qué se espera?
Tenemos que ser optimistas dentro del pesimismo que invade esta situación de incertidumbre e inestabilidad, que es así. Tenemos una experiencia negativa muy reciente, que es la ruptura del pacto educativo.
Otra vez,
la décima vez que se ha roto. Entonces, pedir ahora un pacto parece una entelequia, pero al menos tenemos que ser pragmáticos y pedir un acuerdo de mínimos. Un acuerdo de mínimos que asegure que el 1 de septiembre, cuando nuestros alumnos y profesores vayan a los centros, sepan a qué atenerse, qué temarios y qué contenidos se van a impartir, qué régimen de evaluaciones va a haber. Es decir, ya no tenemos que hablar de un gran pacto, sino un acuerdo de supervivencia, un acuerdo de mínimo, un acuerdo de estabilidad, como decía Carmen. Un acuerdo que nos asegure una cierta estabilidad, porque lo que sería ahora caótico es poner el sistema otra vez patas arriba. Se habla de derogar el 11, de derogar leyes. Las derogaciones están muy bien, pero tienen que venir siempre precedidas de una elaboración previa de una ley que, cuando se deroga una ley, haya otra que se pueda aplicar. Pero derogar en el aire sería una irresponsabilidad. Por tanto, vamos a ver a quién nombra, porque hay muchos perfiles y, efectivamente, dependiendo de la persona que se encargue del Ministerio de Educación, pues tendremos que poner adelante, porque hay muchas reformas pendientes. Yo apunto tres al nuevo gobierno. Una es la desvertebración educativa, que es uno de los problemas que vemos ahora con los exámenes y eso afecta a los contenidos, a los cuerpos estatales, al régimen de evaluaciones, al régimen de oposición, es decir, a muchas cuestiones que el sistema educativo está absolutamente desvertebrado y dividido en 17 minisistemas. Y eso lo tenemos que embridar si queremos elegir un rumbo, una estabilidad, una certidumbre en el sistema educativo. Otra cuestión fundamental es hay que definir unos contenidos comunes en todo el Estado. El que haya transferencias educativas no quiere decir que el Estado renuncie a su papel de vertebrar la educación, porque afecta al principio de igualdad de oportunidades. No puede ser que un alumno residiendo en una comunidad tenga más ventajas que otro. Eso afecta, ya digo, a la igualdad de oportunidades y a la cohesión social. Y la tercera cuestión que hay que abordar, porque lleva aparcada muchos años, es la situación del profesorado. No vale parche, no vale decir vamos a hacer un MIR educativo, hay que hacer un diseño de la profesión docente, una ley y un estatuto del profesorado. Y eso hay que hacerlo con pacto o sin pacto, porque es ineludible si queremos engancharnos al tren de la educación y hacer de la educación una verdadera prioridad política y social.
Nicolás Fernández, presidente de AMPE. Gracias por acompañarnos otra vez, Nicolás, como siempre.
Gracias a la CUPE y a ti por esta invitación.
Carmen Guaita, hemos dicho lo que mis alumnos me enseñaron. Lo edita Educar,
PPC.
¿No?
Lo edita PPC, la colección Educar de PPC. Y gracias, Ángel, como siempre.
Lo que mis alumnos me enseñaron. Nadie puede saber más de educación que un maestro en ejercicio. Carmen, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Gracias, Nicolás.
Gracias a todos.
Gracias, igualmente. Un saludo. Yeah, I hear it from this one, hear it from that.